Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
2.500 inmigrantes llegan a las costas españolas en los primeros 15 días del año. Guillermo Vila, buenos días.
Hola Cristina, buenos días. Sí, sí, seguimos a este ritmo. En diciembre superaríamos la cifra de 2023 y alcanzaríamos las 57.000 llegadas irregulares. Por el momento y solo este fin de semana hemos contabilizado la llegada de 240 personas. El Papa Francisco va a abordar esta emergencia migratoria. Lo va a hacer mañana lunes, recibiendo a los obispos de Canarias Bernardo Álvarez, José Mazuelos y Cristóbal Deniz. Esto, Álvaro Sáez, lo que confirma es la gran preocupación del Santo Padre con la situación migratoria.
Y en la víspera de ese encuentro nos vamos a situar en Canarias, porque en la mañana del fin de semana hemos estado hablando con David Melián Castellano, secretario de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias. Cuando ellos recogen a los miles de inmigrantes, nos cuenta, se encuentran con distintos problemas.
Pues nos encontramos con problemas de todo tipo, pero sobre todo problemas de aceptación emocional. Tenemos que tener en cuenta que son personas, en su mayoría, que huyen de una situación dramática, no necesariamente una guerra, pero sí de una situación complicada.
Además, si así se lo van a hacer llegar al Papa, agradece que se lleguen a acuerdos, como el plan de asilo de la Unión Europea, pero creen que eso sigue sin solucionar los problemas de atención y acogida a los que se enfrentan.
Y hemos acompañado casos en que para obtener un visado en el consulado de España o en la embajada de España en Bamako, en Mali, se piden más de 18 documentos, entre ellos un certificado de conocimiento de español. Cuando esas personas se juegan la vida cruzando fronteras y arriesgando perder su vida en el mar, cuando llegan a España se les está otorgando la protección subsidiaria. Luego, es todo un sistema que habría que revisar.
El año pasado casi 40.000 migrantes llegaron a las costas canarias, son 7 de cada 10 de los que lo hicieron al conjunto de España, y nos tenemos que centrar en este dato. 6.000 personas fallecieron intentando llegar a Canarias.
Y gracias, Álvaro. La inmigración centra la actualidad política por ese pacto al que llegaron PSOE y Junts para la aprobación de los decretos del gobierno del pasado miércoles. El Ejecutivo, a cambio de las abstenciones del partido de Puigdemont, les confirmó, entre otras muchas cesiones, la delegación de competencias en materia de inmigración, lo que ha generado críticas de muchos juristas. En la mañana del fin de semana, Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, ha asegurado que se trata de una competencia exclusiva y que delegarla afectaría a la soberanía nacional.
Además, es un tema que afecta a la soberanía nacional, porque claro, imagínese usted que el tema que estamos teniendo en cuenta ahora es que ahora el control de fronteras, que lo lleva la Guardia Civil, y el control de documentación, que lo lleva la Policía Nacional, desaparecería absolutamente, y por lo tanto la presencia del Estado español en Cataluña se reduciría en una cuestión que es puramente soberana.
Y el gobierno de Ecuador empieza a hacerse con el control de las calles tras una semana de disturbios. La última hora pasa por la liberación de más de 150 rehenes funcionarios de prisiones que permanecían retenidos por los presos en las cárceles.
Señor presidente Daniel Noboa, por favor, pare esto. Están matando a los policías. Por favor, ayúdeme. Tengo familia. Pare esto, señor presidente.
Uno de los mensajes de los funcionarios de policías que han estado retenidos durante unas cuantas semanas. Vamos con los deportes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Real Madrid y Barcelona juegan hoy la final de la Supercopa de España. Ignacio Arzuaga, buenos días.
Buenos días, Guillermo. El partido comenzará a las 8 de la tarde. Xavi Hernández no podrá alinear a Rafinha por una lesión en su bíceps femoral de la pierna izquierda, y lo más probable es que su puesto lo ocupe Lamine Yamal. En cuanto al Real Madrid, la duda de Carvajal está disipada y falta por resolver la de quién ocupará la portería del conjunto merengue, Luni no Kepa. Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha dejado claro que no plantea este partido como una revancha.
Real Madrid no sale por revancha, Real Madrid sale a tope porque es la exigencia de esta camiseta, de este club. No tenemos ninguna revancha, es un rival que respetamos mucho porque es un rival muy fuerte que nos ha ganado. El hambre es siempre lo mismo.
Puedes escuchar la narración de la final en Tiempo de Juego más Fútbol. Ayer se jugaron 4 partidos de la 20ª jornada de Liga. Las Palmas ganó 3-0 al Villarreal, el Mallorca empató a 1 contra el Celta, el Atleti se llevó el derbi vasco contra la Real Sociedad 2-1 y el Betis venció al Granada por 1-0. A las 2 de la tarde, Almería-Girona y a las 4 y cuarto, Cádiz-Valencia. Por último, ya ha arrancado el Open de Australia y tenemos primera victoria española. Jaume Munar ha ganado en 3 sets a Alexander Shevchenko. Carlos Alcaraz no jugará hasta el martes y el que está en pista en estos momentos es Djokovic. El serbio ha ganado el primer set 6-2 contra el croata Dino Pritmit.
Gracias, Ignacio. Comienza ya en COPE el fin de semana con Cristina.
Guillermo, muchísimas gracias. Dentro de una hora más noticias y aquí empieza fin de semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Qué gusto. Es domingo 14 de enero y en Madrid ha amanecido un día gris. No sé en vuestros pueblos y ciudades, pero hace algo menos de frío que los días pasados y puede que llueva a mediodía. Es como un compendio, un resumen de lo que va a ocurrir en toda España a partir de ahora, tras una semana de bajas temperaturas.
Hemos tenido unos días fríos, pero realmente ha sido un frío muy pasajero. Y ahora vamos a tener pues un poco todo lo contrario en cuanto a temperaturas. Es verdad que en cuanto a lluvias, hasta el próximo jueves está previsto que vayan entrando sucesivas líneas de nubosidad, de frentes, y vayan descargando en buena parte de toda Andalucía, de Castilla-La Mancha, Castilla-León, la Comunidad de Madrid, incluso llegarán a Aragón. Es verdad que no van a afectar apenas a la zona mediterránea, pero sí que entra una masa de aire que llamamos subtropical, viene cargada de humedad. Y bueno, pues estos próximos días en zonas del sur peninsular, en la costa mediterránea, pues valores por encima de 22-23 grados van a ser habituales.
Era nuestro Jorge Olcina, así que veremos qué ocurre y esperemos que traiga algo de agua el cambio. La foto de hoy, en esta mañana de sábado 14 de enero, que evidentemente recorre un hecho de ayer, es estomagante para los que durante décadas han sufrido el zarpazo de ETA. Para las víctimas, desde luego, pero también para todos los que pensamos que los delitos que cometió la banda terrorista no eran convencionales, sino que configuraban un cruel chantaje al Estado, una tortura permanente en la que crecimos generaciones enteras y que reclama una gran seriedad con la justicia. Ayer las calles del centro de Bilbao se abarrotaron de gente pidiendo que los etarras salgan a la calle. La manifestación estaba convocada por el colectivo a favor de los reclusos etarras, SARE. Desde hace 10 años, el primer fin de semana después de Reyes, convocan esta movilización que en sus orígenes exigía el fin de la política de dispersión de presos y el acercamiento a las cárceles de Navarra y el País Vasco. Como el gobierno de Pedro Sánchez ha concluido estos acercamientos y ya todos los etarras cumplen prisión cerca de casa, cabría pensar que se ha logrado un equilibrio y es momento de empezar a vivir con normalidad. Pero no. Siguen convocando manifestaciones y lo que se reclama ahora es la excarcelación. Es interesante el lema que se gritaba: llaves para la resolución, porque hace pensar que hay una parte de la sociedad que apunta a que es hora de olvidar, no de perdonar y que se aplique taxativamente la justicia, sino directamente de olvidar, de borrar. No son solo Bildu o los independentistas. De hecho, no todos los independentistas estaban ayer en la calle. El PNV no acudió porque no quiere mezclarse con esta gente. Es que en esta cita extremista estaban todos los socios de nuestro actual gobierno. Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, que es el partido de Puigdemont, Bildu, Podemos, la CUP y el BNG. El discurso del portavoz de SARE, Joseba Azcárraga, que fuera consejero del Gobierno vasco, permite entender bien lo que reclaman. Y abro comillas. Denunciamos a quienes están utilizando las togas con un afán de venganza y utilizando la Audiencia Nacional como una plataforma de prevaricación para impedir que los presos vascos sean sujetos de la aplicación de una política penitenciaria de carácter ordinario. Seguiremos trabajando para sacarlos a la calle. No los hemos traído aquí para que continúen en la cárcel. Los hemos traído a las cárceles vascas para que vayan saliendo. Fin de las comillas. Se critica pues a la Fiscalía y a la Audiencia Nacional por recurrir las concesiones del tercer grado a presos de ETA, presos que nunca han colaborado para esclarecer los crímenes pendientes de dilucidar o enjugar las lágrimas de las familias de los asesinados y que no han satisfecho las indemnizaciones económicas establecidas por las sentencias. La manifestación de ayer podría ser una más de las citas anuales de los parientes y simpatizantes de los asesinos, si no señalase una profunda división de la sociedad española, que no se daba hasta ahora. Bildu era un fenómeno minoritario señalado por la vergüenza de la sangre. Pero ahora, gracias al trabajo del PSOE, es la bandera noble de una buena parte de la sociedad española. Verdaderamente se ha convencido a la gente de que hay que pasar página, que reclamar justicia ya es viejuno y que no pasa nada porque personajes que antes parecían extremos como Carles Puigdemont o Arnaldo Otegi constituyan referencias nacionales. Para mantenerse en el poder con menos votos que la oposición, el PSOE se ha subido a una barca cargada de incertidumbre. Esta semana hemos sido testigos del precio que se va pagando. Solo en el primer embate parlamentario de esta legislatura, el Partido Socialista Obrero Español ha pactado, por ejemplo, la concesión a la Generalitat de competencias de emigración, el blindaje legal de la amnistía de Puigdemont, el cambio de titularidad de la comisaría de Vía Laietana, que es un verdadero símbolo de la presencia de la Policía Nacional en Cataluña, el coste de las bonificaciones del transporte público, la reducción del IVA del aceite de oliva o la reversión del decreto que auspició la salida de las aterrorizadas empresas de Cataluña tras la intentona de golpe de Estado. Algo está cambiando profundamente en la definición del Estado español. ¿Y qué dice el Gobierno? Pues este fin de semana se han reunido los ministros con Sánchez en Quintos de Mora, en Castilla-La Mancha, y la ministra portavoz ha resumido lo que ocurre en que el impulso que están dando al país se fundamenta en tres pilares. Atención, más y mejor empleo, más derechos y mejorar la convivencia. Cada paso hacia la federalización se maquilla con un anuncio social, como el incremento del salario mínimo profesional esta semana. Y hay una gran mayoría silenciosa dispuesta a comprar el discurso. La ministra portavoz subrayó esta división de nuestro país en dos bandos, calificando a la oposición de coalición reaccionaria antisocial. La reunión del Ejecutivo en Quintos de Mora coincide curiosamente con otra reunión del PP en Toledo. Alberto Núñez Feijóo se ha reunido con la cúpula de su partido y ha respondido al ataque diciendo, comillas, que no tiene nada de progresista ni europeísta trocear la inmigración, ni de constitucionalista subastar la igualdad ni las competencias del Estado. Para protestar contra la amnistía y reclamar igualdad, el PP anima a salir a la calle el 28 de enero. Feijóo apuesta por recuperar un reformismo que no trocee España, y coincide paradójicamente con el discurso de Paje, el dirigente socialista de Castilla-La Mancha. La palabra que enarbola es igualdad, igualdad entre los españoles. Es como si ante un gobierno con todos los mecanismos del poder a su servicio, desde el discurso de los medios oficiales hasta el boletín oficial, solo quedase la calle. Esta es una posición arriesgada. Cuando un partido socialista que ha armado la historia reciente de la democracia española ya no cree en la igualdad, es imposible que no haya consecuencias. Actualmente el eje político ya no son los partidos, la derecha y la izquierda tradicionales, porque acaso Paje y toda la gente de la calle que con él se identifica no son del mismo partido que Sánchez. aquí empieza a haber definiciones de todo tipo. Por un lado, los que defienden la transición del 78 y la Constitución, y por otro, los que empiezan a deshacer lo logrado y plantear un orden diferente. Se está copiando a lo grande lo que pasa en Cataluña, donde la derecha más derecha se autodenomina progresista y la gente constitucionalista pasa por reaccionaria. Y está ocurriendo gracias a los cuadros socialistas. Es una deriva con consecuencias nuevas e imprevisibles. Hold on for a minute, 'cause I believe that we can fix this over time. Y la semana que dejamos atrás, la fría semana que dejamos atrás, es seguramente la época más heladora de lo que llevamos de invierno. Nevadas en muchos puntos del país, hielo. La mayoría de nosotros tenemos recursos para escapar de esas temperaturas, pero hay gente que no. Vamos a detenernos un instante con las personas que no tienen un techo bajo el que refugiarse.
Samur Social, buenos días.
Vale, ¿cuánto tiempo llevas en situación de calle?
Vale.
¿No tienes apoyo familiar? ¿Le han expulsado del domicilio?
Vale, quería entonces acceder a plaza en campaña de frío, ¿verdad?
Vale, mire, pues le explico. Durante los meses de invierno se habilitan plazas para campaña de frío en dos recursos que están habilitados hasta el mes de abril, ¿vale? Entonces nosotros le podríamos facilitar...
Lo que acabas de escuchar es uno de los cientos de llamadas que recibe el SAMU Social, en este caso de Madrid, pero en cualquiera de las autonomías durante los meses más fríos del año. ¿Cómo actúa este servicio social para ayudar a los que no viven como tú o como yo? Laura Rubio se ha pasado por su sede para comprobarlo. Muy buenos días, Laura.
Buenos días, Cristina. Qué duro es ver a gente que no tiene ningún lugar bajo el que refugiarse de ese frío tan tremendo que hace por la noche en algunas zonas de este país. En Madrid ahora mismo está activada precisamente esa campaña municipal del frío que dura desde el pasado 23 de noviembre hasta el próximo 31 de marzo. Y sobre en qué consiste esta campaña, cuáles son los servicios que ofrece en SAMU Social y cómo se procede en estos casos desde que ha llegado el frío, nos ha hablado Marta Cobo, que es la jefa de servicio de SAMU Social de Madrid.
De este fin de semana y en realidad muchos previos, ¿no? Sobre todo con el inicio de la campaña de frío, la demanda de atención de alojamiento de las personas que se encuentran en situación de exclusión socio-residencial, pues es bastante numerosa, ¿no? La demanda, y nosotros somos un servicio de emergencia municipal que atiende las 24 horas del día, los 365 días del año.
¿Cómo funciona el SAMU Social en este sentido, en esta campaña de invierno? Es decir, desde que aquí se recibe un aviso, una llamada para auxiliar a determinada persona hasta que terminas atendiéndolo. ¿Cómo es ese proceso?
Tenemos varias vías. Por un lado puede ser presencial. Las personas vienen directamente a nuestra sede y son atendidas por un trabajador social. Y también hay otra vía de acceso, que es a través del 112. Nos derivan la llamada a nosotros cuando detectan que se trata de una petición de alojamiento o de alguna intervención susceptible de ser llevada a cabo por nuestro servicio. Igualmente tenemos el teléfono de contacto de nuestra sala de comunicaciones, que es el 91 480 2020. Desde el momento en el que persona se pone en contacto con nosotros, pues el proceso de intervención es que un trabajador social atienda a la persona, recoge la demanda de esta persona, valora las situaciones de vulnerabilidad y las necesidades que pueda tener. Ahora con campaña de frío, pues la mayor parte de las demandas son de alojamiento de personas que se encuentran en la ciudad de Madrid en situación de calle, por una situación de pérdida de vivienda o perfiles de personas que van manteniéndose de aquella forma con sus ingresos irregulares durante todo el año, pero son insuficientes para poder sostenerse, y llega un momento en el que esto hace que nos tengan que pedir atención a SAMU Social.
Piensa en Galicia o en Asturias con sus humedades, piensa en toda la costa tan cercana al mar y a la humedad también. Piensa en los fríos profundos de las Castillas y de la Meseta. Una vez solicitada la ayuda, los trabajadores del SAMUR comienzan a trabajar para ver cómo pueden ayudar a esas personas sin hogar. Lo más importante es ofrecerles esa noche un techo bajo el que dormir.
En ese momento el trabajador social hará la valoración oportuna y, bueno, pues en función de las plazas que tenemos de alojamiento en los distintos recursos de la red de campaña de frío, pues facilitará la cobertura del alojamiento mediante una...